Y creo que está, nos quedamos en el deber número 5. Dice, el deber de esposos y esposas ayudarse mutuamente. Esto se aplica a los cuidados de la vida. El esposo nunca debe emprender algo importante sin comunicárselo a su esposa, quien, por su parte, en lugar de sustraerse de las responsabilidades como consejera, dejándole a él solo con sus dificultades e incertidumbres, tiene que animarlo a comunicarle libremente todas sus ansiedades. La esposa está, en este caso, para aconsejar. Aconsejar. El esposo le transmite una idea y la esposa discierne bajo las escrituras. Es que ese es un consejo bíblico. Un consejo bíblico es discernir bajo las escrituras. Porque nosotros ninguno somos profetas. Hay mujeres que dicen, es que yo tengo una intuición. Puede ser que tengas una intuición como mujer. Puede ser que la tengas. Pero tu intuición no está por encima de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el marido le cuenta una idea de negocio y ella dice, es que yo no creo que deberías meterte por ahí. Pero dame una base, un fundamento de por qué no meterme ahí. Y ella puede decir, es que si te metes en algo más, ¿en qué momento vas a servir a Dios? Eso es algo válido. Pues si con lo que ya tienes, sirves a media al Señor, imagínate si te metes en otra cosa más. Lo que le servías a media al Señor, ya después no le vas a poder servir. Es muy importante, la mujer es consejera. Y creo que debería ser la primera consejera, pues no. Porque la mujer es la primera consejera. Asimismo, una mujer quiere hacer algo, ¿cuál es su primer consejero? Hay mujeres que se saltan lo que debería estar claro. Hay mujeres que se saltan directamente al pastor. El pastor no es su marido. Es su pastor. Usted primero tiene una cabeza. El pastor no es su cabeza. El pastor es su pastor. Entonces hay mujeres cristianas que, cuidado, se pueden perder en este tema de la jerarquía. Mujer cristiana, tú tienes a tu cabeza. Tú tienes a tu Adán. Tienes que comunicarle a él. Le comunicas, él da su punto de vista. Bueno, la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sigue pidiendo consejos. Pero tengamos cuidado de que esto es muy importante. En la pareja es muy importante porque son ayuda idónea. Ayuda idónea. Y no solamente debe quedar en título, sino que debe ser de palabra y de verdad, de obra. Entonces, la mujer es una consejera, dijimos en la semana anterior. Ella no manda, ella no impone, tiene que animarlo a comunicarle libremente todas sus ansiedades. Porque si ella no puede aconsejar, y eso es muy importante, quizás no pueda aconsejar, pero puede confortar. Quizás ella pueda decir, esposo, no, la verdad que no tengo que decirte, pero voy a orar por ti. Eso también es loable. No siempre la mujer puede ser que tenga una respuesta. La mujer no es profeta. No es profeta. Es simplemente una ayuda idónea. Pero ¿qué pasa si ella no tiene palabra para aconsejar? Entonces, ayuda muchísimo a animar. Ayuda muchísimo a confortar al varón. Si no puede quitarle las preocupaciones, puede ayudarle a aguantarlas. Miren la mujer como ayuda idónea. Miren la mujer como ayuda idónea. Si no puede dirigir el curso de sus negocios, puede cambiar el curso de sus sentimientos. Si no puede valerse de ninguna fuente de sabiduría terrenal, puede presentar el asunto al Padre y fuente de la luz. Muchos hombres, pensando en resguardar por delicadeza a sus esposas, no le cuentan sus dificultades, que no hace más que prepararlos para sufrir la carga de tiempos peores cuando estos llegan. Una mujer tiene que ser sabia. Palabra sabia, la mujer sabia dice que edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mujer, ¿cómo respondes ante los afanes de tu esposo? ¿Respondes con sabiduría o con necedad? Y así como la esposa debiera estar dispuesta a ayudar a su esposo en cuestiones relacionadas con sus negocios, él debiera estar dispuesto a compartir las cargas de las ansiedades y las fatigas domésticas. Cuidado, lo que quiero el punto reflexionar es, cuidado, se pierde la confianza en el matrimonio. Le hago una pregunta, si la confianza se pierde en el matrimonio, ¿qué puede esperarle a ese matrimonio? Si la esposa ya no le puede pedir un consejo al esposo, y si el esposo no puede ir confiadamente donde su esposa a confiarle, a contarle cómo se siente, como cabeza de hogar, como proveedor, etcétera, desahogarse con su esposa. Si un matrimonio no se comunica, ¿qué puede esperar? Algunos se pasan de la raya y degradan totalmente a la cabeza femenina de la familia, tratándola como si no pudiera confiar en su honestidad o habilidad para administrar el manejo del hogar. Conversen, deléguense, pero asimismo, bajo las normas bíblicas, sometimiento. Si el hombre le delega a la mujer, no se olvide el sometimiento, eso está por encima. Asimismo, el hombre a esforzarse continuamente por tratar bien a su mujer. Se guardan el dinero y lo comparten como que si estuvieran dándoles su sangre, resistiendo cada centavo y exigiendo un rendimiento de cuentas tan rígido como si se tratara de un sirviente cuya honestidad sospecha. Hay hombres que quizás son así, le delegan a su esposa el dinero y le tienen que dar un detalle de cada centavo. Pero aquí el autor está hablando de que desconfía de su esposa, como que su esposa, lo que comúnmente en el mundo, ¿cómo se llama ese? ¿Esa es la palabra que usan en el mundo? ¿Cómo se llama eso? En el mundo dicen que la esposa le revuela al esposo. ¿Se acuerda? Y es cierto, hay mujeres que son así. El esposo deja la billetera y ella, cuando él está durmiendo, ¡zum!, saca por ahí $5. Pero no, es su esposa que tiene ese pecado de robar. Ella roba. Otros, por el contrario, se van al otro extremo y no ayudan en nada. Me ha dolido ver la esclavitud de algunas esposas devotas, trabajadoras y maltratadas. Bueno, hay países que son, usted los conoce, que son muy machistas, donde prácticamente la mujer es su esclava. Y hay otros países donde tiene 7 esposas, 5 esposas, 5, son 5 esclavas. Pero eso, a la luz de la Biblia, es poligamia, pecado, tener varias esposas. Simplemente cada hombre y cada mujer tiene que tener, el hombre, una sola esposa. Y asimismo, ella, un solo esposo. Y si no quiere tener, no se case. No se case. Pero asimismo la Escritura dice que a no todos es concedido el don de continencia. A no todos es concedido el don de continencia. Mejor que se case a que se esté quemando, dice en 1 Corintios 7. Después de trabajar todo el día sin parar para su joven y numerosa familia, han tenido que pasar las últimas horas del día solitarias mientras sus esposos, en lugar de llegar a casa para alegrarse con su compañía o para darles, aunque fuera, media hora de respiro, andan en alguna fiesta o escuchando algún sermón. ¿Es malo escuchar un sermón? Pero aquí algo pasaba. Parece que los esposos, en vez de llegar a su casa, andaban por fiestas o andaban escuchando algún sermón en vez de llegar a su casa, cuando tenía que llegar a su casa. Es el punto. Porque ya hablamos que hay un deber. ¿Cuál es el deber? La compañía mutua. O sea, en vez de llegar a, trabajando todo el día, y en vez de llegar a su casa a hacer el deber de la compañía mutua, se iba a una fiesta o a escuchar un sermón. Cuando tenía el deber de ¿qué? De llegar a su casa, pasar con su esposa, pasar con sus hijos. Creo que ese es el contexto. Y después, estas desafortunadas mujeres han tenido que despertar y quedarse en vela toda la noche para cuidar a un hijo que está enfermo o inquieto, mientras que el hombre al que aceptaron como compañero en las buenas y en las malas duerme a su lado, negándose a sacrificar aunque sea una hora de descanso. ¡Qué amor de madre! Hasta las criaturas irracionales avergüenzan a hombres como estos, porque es bien sabido que el pájaro macho se turna para quedarse en el nido durante el período de incubación, a fin de darle tiempo a la hembra a renovar sus fuerzas, comiendo y descansando, y la acompaña en su búsqueda de alimento y alimenta a los pichones cuando pían. ¿Qué pájaro, no? Los pajaritos. Mire, hay sabiduría en los animales, ¿no? Interesante, la Biblia habla también, dice, hombre perezoso, mira a la hormiga. ¿Ve? Dice, miremos a la hormiga. Hay animales que tienen sabiduría y que Dios los usa en la Biblia para que nosotros aprendamos alguna cualidad que tenga ese animal. Obviamente fue dada por Dios esa cualidad. A veces el mismo Dios dice, mira las aves del cielo, que ellas no trabajan, no hacen nada, pero su padre las alimenta. En este caso las aves confían que alguien les va a alimentar, las aves. Entonces Dios usa a veces pasajes bíblicos donde contrasta un animal para que nosotros aprendamos una verdad espiritual. Ningún hombre debiera pensar en casarse si no está preparado para compartir hasta donde puede la carga de las tareas domésticas de su esposa. Y es muy importante y no se toma en cuenta esto antes de casarse. El hombre que quiere casarse debe saber en lo que se está metiendo. Pero lamentablemente sucede que los hombres y las mujeres entran al matrimonio a aprender ahí desde cero. Desde cero. Y ahí viene el tema. Pudiendo haber ganado tiempo. Por ejemplo, hay mujeres que no saben cocinar. Y recién, cuando se casan, aprenden a cocinar. Bueno, aunque sea, no está bien, porque debería saber cocinar antes, ¿sí o no? No está bien. Pero bueno, aunque sea esa mujer, dice, Ya, hoy voy a aprender a cocinar para mi hogar, para mi esposo y todo. Bueno, pero debió haberlo hecho antes. Antes debió haberlo. Asimismo, los varones, antes del matrimonio sabemos, debemos saber muchas cosas, antes del matrimonio, antes, y antes. Y bueno, hay otras mujeres que directamente dicen, yo no sé cocinar y no voy a cocinar nunca. Ay, ¿qué haces casándote ahí, hombre, con una mujer que ya te está revelando? Lo que te está, ya te está revelando su corazón. Te dice, yo no sé cocinar y yo no voy a aprender a cocinar y a mí no me gusta la cocina y por ahí no va conmigo. ¿Qué haces casándote ahí? Tienes que ayudarse mutuamente. Tienen que ayudarse mutuamente en todo lo que atañe a la vida espiritual. A la vida espiritual. Esto implica claramente el apóstol cuando dice... Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? 1 Corintios 7, 17. Sean ambos inconversos, o lo sea uno de ellos, debieran hacer cariñosos esfuerzos por procurar la salvación. Qué triste es que disfruten juntos los beneficios del matrimonio y luego vayan juntos a la perdición eterna. Ser consoladores mutuos sobre la tierra y luego atormentadores mutuos en el infierno. Ser compañeros felices en el tiempo y compañeros de tormentos en la eternidad. Y donde ambas partes son creyentes auténticos, debe existir una demostración de una constante solicitud, atención y preocupación recíproca de su bienestar eterno. Hay mujeres cristianas que no quieren dejarse enseñar la Biblia por su esposo. ¿Qué les pasa con ese tipo de actitud? Porque el esposo está haciendo su deber, enseñar la Biblia. Y la mujer está, a mí no me parece, a mí no me parece, a mí no me parece, y a mí no me parece. ¿Y qué tienes, mujer, que no te parece la Biblia? ¿Por qué no te declaras mejor atea? Es más consistente. No dejan que sus esposos hagan su deber. Él está haciendo su deber, enseñar la Biblia. Claro está, hombre de Dios, prepárate con la Biblia. No practiques con tu mujer, hablando cualquier cosa que se te ocurra. Hoy hay muchos comentarios, vivimos en tiempos privilegiados, hay muchos comentarios bíblicos buenos para que no te presentes a hablar delante de tu familia cualquier cosa que se te ocurra. Yo siempre he dicho, prefiero que leas un comentario a que te inventes algo nuevo. ¿Qué quieres, mujer? En el fondo, no quieres que tu esposo te enseñe la Biblia. Déjalo hacer su trabajo. Su trabajo es enseñarte la Biblia. Y el esposo, haz tu trabajo. Estudia la Biblia. Estudia. Profundiza. Compra comentarios buenos. No gastes tu plata en cualquier libro. Y haz tu trabajo. Enséñale la palabra a tu mujer y a tus hijos. Y el Señor añadirá bendiciones si haces eso. Pero hay mujeres así que no les gusta. Hay mujeres que así, que resisten la enseñanza del esposo. Por ejemplo, el esposo puede llegar, oye, mujeres, he estudiado la Biblia algo. He estudiado que ya no existen las pastoras en la Biblia. Y la mujer va, anda con tu cosa por allá, estás equivocado. En vez de decir... ¿Has estudiado profundamente el tema? Sí. A ver, quiero escucharte. Compártemelo. Enséñamelo. ¿Ves? Esas son las actitudes que Dios bendice. ¿Dios resiste a quién? ¿A quién resiste Dios? Al soberbio. Y da gracia al humilde. Muchos que están en esta iglesia son parte de las oraciones que antes hacíamos. Siempre hemos orado, Señor, enséñanos tu verdad, enséñanos tu palabra, enséñanos, Señor, tu palabra. No queremos mandamientos y doctrinas de hombres. Y esa oración ha sido respondida en esta iglesia, pero eso no ha sido fácil. Ha costado sudor y lágrimas, perder muchas cosas materiales por la respuesta a esa oración. Guíame a toda verdad y sabiduría. No quiero mandamientos ni doctrinas de hombres, Señor. Le hago una pregunta. ¿Acaso no debería ocurrir en el matrimonio lo mismo? Señor, no quiero mandamientos y doctrinas de hombres en mi casa. La esposa orando para que el esposo tenga un conocimiento bíblico y que pueda ser guiado eso. Entonces, verdaderamente, la esposa debe dejarse enseñar por su esposo, y el esposo está haciendo su deber, déjelo hacer su deber. No sea una piedra de tropiezo ahí. Él está siendo obediente a Dios, enseñando la palabra. Y si hay algún tema que no te gusta, dos cosas. Escudriña tu corazón, ¿por qué no te gusta? ¿No te gusta porque está fuera de la Biblia o no te gusta porque simplemente toca tu orgullo? Y como toca tu orgullo, no gusta. Conversan juntos como debieran sobre los grandes temas de la redención en Cristo y la salvación eterna. Y lo hablé en una clase anterior. Por ejemplo, un hombre bautista reformado se casa con una mujer pentecostal. Y él quiere enseñarle la doctrina a ella, pero ella le resiste. Le resiste, y hasta el punto de que ella puede decir, yo no acepto esto. Eso tiene que estar claro antes de casarse, mis hermanos. Antes de casarse. Esto es un yugo desigual hoy en día. Antes no existía esto. Y hoy lo hay. Muchísimo. Un hombre bautista reformado se quiere casar con una aliancista. Va a resistir. Un hombre bautista reformado va a casarse con una carismática. Le va a resistir. Y comienza esas peleas desde el noviazgo. Evalúe si tiene que estar ahí metido o no. Hombre y mujer de Dios que están convencidos de que la doctrina bautista reformada es sana doctrina. Si una mujer y hombre está convencido de que la doctrina bautista reformada es una sana doctrina, entonces cuidado con esto, porque esto es guerra para toda la vida. A menos que la mujer permita que el Espíritu Santo use a este hombre y le traiga luz a su vida. Conversan juntos como debieran sobre el bienestar eterno. Conversan juntos como debieran sobre los grandes temas de la redención en Cristo y la salvación eterna. O sea, conversan sobre estos temas. ¿Lo conversan? ¿Sobre esto? ¿Prestan atención al estado de ánimo y los obstáculos, problemas y bajones en la devoción de su pareja a fin de poder aplicar remedios adecuados? El uno está prestando atención, por ejemplo, la mujer. Está prestando atención si el esposo está orando. La mujer se está prestando atención si es eso. Si que el esposo está orando o no está orando. La mujer presta atención si el esposo está pasando más tiempo con la Biblia o menos tiempo con la Biblia. La mujer se da cuenta de eso. Deberías ayudar a tu esposo. Asimismo, el hombre está observando. Su mujer está pasando menos tiempo con la Biblia. Su mujer está pasando menos tiempo en oración. Bien. Entonces, cuando eso suceda, se exhortan el uno al otro diariamente, no sea que endurezcan por lo engañoso del pecado. Por ejemplo, un hombre le dice, amor, yo veo que no estás orando. ¿Y ella qué hace? No, sí, yo estoy orando. Ay, pero tú oras en la mente, ¿no? ¿Cómo que estás orando? Porque antes te veía arrodillada y ahora ya no te veo arrodillada, o antes te veía orando y no te interrumpía, pero ahora creo que estás orando mientras estás cocinando. ¿Cómo oras entonces ahora? Estás picando la cebolla y estás orando. Cuidado, te huelas un dedo. Entonces, antes te veía con la Biblia abierta y ya la Biblia tiene, y ahora la Biblia tiene polvo. La Biblia de tu esposa tiene polvo, la Biblia de tu esposo tiene polvo. Pregunta, ¿se exhortan mutuamente sobre esos temas? Se exhortan el uno al otro diariamente, no sea que... Oiga, el autor creo que es enfático, ¿por qué no usó semanalmente? O mensualmente. Se exhortan el uno diariamente, no sea que se endurezcan por lo engañoso del pecado. Hay un autor que decía, creo que Charles Spurgeon decía, todos los días tengo que cortar la hierba de mi orgullo, porque si no la corto día a día, al fin de semana la tengo hasta el cuello, decía él. Se exhortan mutuamente, parejas, se exhortan mutuamente para crecimiento. Ponen en práctica su fidelidad sin tratar de encontrar faltas y elogian sin adular. Se elogian en el matrimonio. A veces el hombre quiere... Escuchó una prédica, ¿no? Sobre que hay que elogiar a la mujer. Y él lo ha dejado de hacer hace tiempo, ¿no? Y él quiere poner en práctica el elogio en su hogar. Y va y la elogia a su mujer y su mujer le dice, ¿y a ti qué te picó? Pero la mujer no está sintonizada en lo que debe estar sintonizada. La mujer no está sintonizada donde tiene que estar sintonizada. La mujer es, este no me ha elogiado en años y ahora me elogia. ¿Qué debería? Si está sintonizada con Dios, ¿qué debería decir? Ay, gracias, Señor. En su mente has escuchado mis oraciones. Algo está pasando con este hombre. Gracias, Señor. ¿Ves? Todo con Dios. Ahora, las bromas son válidas en el matrimonio, son válidas, pero la pareja tiene que también saber cuando uno está bromeando y cuando uno está en serio, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero también hacer énfasis en eso, ¿no? Ustedes se conocen perfectamente en el matrimonio y cada uno sabe cuando está en serio y cuando está en broma. Y si se olvidan, dígale, estoy en serio, no en broma. Y dígaselo. Son mutuamente transparentes acerca de lo que piensan sobre el tema de su religión personal, sus inquietudes, sus alegrías, sus temores y sus tristezas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién no tiene que avergonzarse de estos descuidos en estos aspectos? Aún así, tal negligencia es tanto criminal como lo es usual. Huimos de la ira que vendrá Y no obstante, no hacemos todo lo que podamos, todo lo que podemos hacer para ayudarnos el uno al otro en la huida. Contender lado a lado por la corona de gloria, el honor, la inmortalidad y vida eterna. Y no obstante, no hacer todo lo que podemos para asegurar el éxito mutuo. ¿Es esto amor? ¿Es esta la ternura del cariño conyugal? Esta ayuda mutua ha de incluir también todas las costumbres relacionadas con el orden, la disciplina y devoción domésticos. Al esposo les corresponde ser el profeta, sacerdote, el rey de la familia, para guiar sus pensamientos, dirigir sus meditaciones y controlar sus temperamentos. Mujeres que están escuchando el día de hoy, ¿va a dejar que su esposo sea profeta, sacerdote y rey de la familia? ¿Va a dejar que su esposo haga lo que tiene que hacer? Déjelo que sea ese profeta, ese que lleva la palabra a la casa, ese que le instruye en la doctrina. El rey de la familia es el que tiene que dar cuenta por todo delante de Dios. Es el que tiene una responsabilidad como hombre, como cabeza. Mire, póngase a pensar, mujer que me escucha. Usted no será juzgada como cabeza. El hombre sí. Tiene mucha responsabilidad el hombre. Y Dios le pedirá mucha cuenta al hombre por las responsabilidades. Como rey de la familia. Y sacerdote, ese que intercede por su familia. Ese que está pendiente de todo lo que está pasando en lo espiritual de la familia. Lo resume así, un padre de familia es un papá, es como un profeta, es como un sacerdote y rey de la familia. Para guiar sus pensamientos, dirigir sus meditaciones y controlar sus temperamentos. Ejemplo. Y lo he dicho antes, mujer, estás en menopausia. Estás en menopausia, mujer, tus temperamentos están locos. Dos esquemas, Biblia y menopausia. Esquema uno. Esquema dos. Menopausia y Biblia. ¿Cuál esquema van a coger en el hogar? Escoger en el hogar. En el esquema 1, la menopausia se somete a las Sagradas Escrituras. Me tomará mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo. La Biblia está por encima de nuestros estados de ánimos, emociones, enfermedades, etc. Por ejemplo, se sabe que a los diabéticos les cambia el carácter. Se vuelven ásperos, mal genio. Entonces a ese hombre diabético cristiano, va a tener entonces que comenzar a orar más, a resistir a su cuerpo, sus emociones, porque la palabra le dice que tiene que deshacerse de toda ira, de todo enojo. Pero él tiene un problema de enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿qué va a tener que hacer él? ¿Someterse a la Biblia o va a arrancar esas páginas de la Biblia? Todo lo que diga de la ira, contienda y todo, las va a arrancar de la Biblia. Porque soy diabético. ¿Qué cree usted? No, al contrario. Tiene que humillarse. Ay, Señor, esta diabetes me está dando un carácter de perro, como se dice por ahí. Pero tu palabra dice esto. Tu palabra dice esto, Señor. Y es más, perdóname, porque quizás esta diabetes que tengo es porque me la pasé comiendo dulces toda mi vida, Señor. Destruí mi cuerpo toda mi vida. El necio fui yo, Señor. Dañé mi cuerpo toda mi vida. Y estoy viviendo estas consecuencias porque lo que se siembra se cosecha, dice la Escritura. Y ahora estoy tratando mal a mi esposa, estoy tratando a mis hijas. Aborrezco, miserable de mí, me aborrezco en esta etapa de mi vida, Señor. Pero ten misericordia de mí, porque la Biblia está por encima de mis emociones.